Es un privilegio estar con ustedes. Bien, si ustedes tienen alguna pregunta, siéntanse con libertad de levantar la mano y platicamos. Todo lo que trajimos, lo poco que trajimos acá, todo tiene una historia. Si ustedes al final quieren venir y platicar, platicamos de lo que ustedes gusten, de lo que traemos aquí. Y si acaso en alguna ocasión ustedes tienen alguna duda, mi correo es muy fácil, santabiblia@hotmail.com, santabiblia@hotmail.com. ¿Alguna pregunta o si encontraron algo? Pues con mucho gusto. De aquí de Veracruz tengo un tesoro muy grande. Ayer que estábamos en la ciudad de Veracruz, comentábamos que va a cumplir 500 años, pero es, de veras, le comentaba a mi hermano, es de las ciudades más saqueadas que existe. No hay nada, no hay nada en Veracruz. No puedo creerlo, pero no hay nada. ¿Saben que conseguí una carta de un hombre que, en la, para mí, una de las pasiones también es la batalla de 1846, cuando Estados Unidos invade por primera vez un país, es México, y entran por Matamoros y entran por Veracruz. Y por acá, por Veracruz, venía un hombre. Aquí la cuestión es que entre todos esos invasores venía un hombre que se apellidaba Norris, y él traía Biblias, venía de parte de la Sociedad Bíblica, y traía Biblias. Y entonces cuenta la historia que las personas decían, en una mano traen las pistolas y en otra mano traen las epístolas. Acá por Veracruz viene un almirante que se llama Hedkins. Ese almirante venía en un barco que llegó aquí a desembarcar, a bajar a los soldados americanos acá en Veracruz. Mis hermanos, no sé, yo siempre he creído Dios tiene algo especial para las cosas que yo tengo. Mis hermanos, tengo la Biblia del almirante Hedkins y la tengo firmada. Es una Biblia en español y en inglés. Él, a pesar de que venía al mando del buque este, fue cristiano y él compartía, tal como lo hizo William Norris por Monterrey. De ahí, ustedes conocen la historia, se van a la batalla de la Angostura en Saltillo, se van a México, al castillo de Chapultepec, con la famosa historia de los niños héroes. Perdemos esa batalla, Santana se desaparece y perdemos toda la parte de norte, Nuevo México, Dallas y toda esa franja que perdimos que pertenece ahora a Estados Unidos. Esa fue la primera invasión. Esa es mi otra pasión. Pero ayer que estaba buscando en Veracruz, buscando qué tienes, tienes reliquias, antigüedades, no hay nada. 500 años y pues son 500 años de que la gente se va. Me dolió ver San Juan de Ulúa, que ya no tiene esos pedazos de madera ahí, ahora tiene concreto y piedras. Se llevaron los pedazos de madera, no puedo creerlo. Pero bueno, esa es mi pasión, es la Biblia, es la palabra. Dios me ha dado muchos regalos, muchos, parte de ellos están aquí, cosas que yo no puedo creer, pero quiero compartirlas con ustedes. Si uno ahorita se pone a pensar, ¿qué es lo más nuevo que tenemos? Lo más moderno es Google. Ustedes ponen en internet la palabra una después. Dale antes. ¿Saben? Les voy a dar una predicación de la Biblia, pero un lugar donde nunca ustedes han visto esa. Y ustedes han de decir, es que yo aquí ya escuché con el hermano Iván todas las predicaciones, ya predicó de Mateo y de Génesis, de todas. Yo les voy a predicar esta tarde de una parte de la Biblia que nunca han escuchado y nunca han visto. Miren, es la primera hoja. Este va a ser mi bosquejo. Si ustedes abren la Biblia en la primera hoja, esa hoja va a ser nuestro bosquejo para esta tarde. Y la mandamos a imprimir para que ustedes la tengan y ustedes puedan saber qué se trata la Biblia. Ok, adelantamos. Google es lo más buscado. Y yo hace tiempo puse palabra Biblia, a ver cómo estaba. ¿Y qué me dio el resultado? Tenemos 77, casi 78 millones de personas o de artículos de Google. Entonces, ustedes dicen, mira, esto es lo más moderno que tenemos, que es Google, es actual. Mis hermanos, la palabra, la Biblia, es actual. Puse en inglés también, dame otra, y hay 481 millones de veces en inglés. La palabra de Dios se mueve. Hace unos años en Londres, los Juegos Olímpicos, dale otra, y me llamó la atención, por ejemplo, esta mujer que practicaba arquería, y entonces ella sabía que las manos iban a estar dirigidas, las cámaras iban a ser dirigidas a las manos, y entonces en las manos puso Proverbios 21:31 para poder compartir el mensaje. Dale otra, este hombre que parecía que había ganado el primer lugar, él ganó el segundo lugar, un americano, pero cuando él llegó a la meta, venía eufórico y contento, y lo primero que hizo fue que se fue a su banca agarró su Biblia y agarró la bandera de Estados Unidos y se puso a correr para dar testimonio de lo que había pasado. Una más. Hicieron para este evento un Nuevo Testamento y lo repartieron a cada uno de los competidores para compartir lo que es el Evangelio. La palabra de Dios es actual. Dame uno más. No sé si ustedes vieron ahora, estaba hoy en la tarde, no era la pelea de Pacquiao, era nada más el pesaje. Y vieron la camiseta preciosa que sacó, dice Jesús es mi Señor y Jesús es mi Dios. Y en la parte de atrás también tenía testimonio. Híjole, ese hombre, de veras, mis respetos. Pero la palabra, hermanos, es actual. Es actual. Hubo un grupo de astronautas que ellos se llamaban, dame la que sigue, estaban por ir a la Luna y el proyecto se llamaba el Apolo 8 y estaban por ir a la Luna. Ellos eran estos, Neil Armstrong, recuerdan Aldrin y Buzz, estos tres, que fue uno de los primeros que pisaron la Luna, ustedes recuerdan, y entonces, dale que sigue. Ellos escribieron esta carta de allá, cuando estaban arriba, pusieron, los cielos cuentan la historia y el firmamento, acordamos este pasaje. Y parece ser que este fue el primer intento de un escrito bíblico en la Luna. Dame la que sigue. Pero había un grupo que se llamaba los apóstoles de Apolo, y era por el proyecto Apolo, pero también bíblicamente por Apolos. Pero era entonces estos astronautas se juntaban antes de comenzar el día y tenían un devocional. Entonces ellos se propusieron llevar a la Luna una Biblia. Y entonces ellos dijeron, uno de nosotros aquí, a futuro, va a llegar a la Luna. Todavía no sabemos quién es, pero vamos a proponernos que el primero que llegue a ir a la Luna entre nosotros se va a llevar una Biblia. Entonces ellos mandaron a hacer a una compañía una Biblia, la microfilmaron y la hicieron más pequeña, más pequeña, más pequeña. Dame la que sigue. Y este hombre que se llama Mitchell fue el primero del grupo que se fue a la Luna. Hubo un accidente muy fuerte, una explosión, y ellos dijeron, por él vamos a ir, y era uno de los integrantes, y vamos a hacerlo en memoria de él. Y él fue uno de los primeros, entonces en su bolsa cangurera tenían oportunidad de llevar una cosa personal, y él puso esta Biblia. Dame la que sigue. Es esa Biblia. Ahí está toda la Biblia, por supuesto, es King James en inglés. Toda la Biblia ahí está, la hicieron pequeña, pequeña, pequeña. Ahora, yo traje una copia de esa Biblia y la tengo aquí en este microscopio porque no se puede ver a simple vista. Entonces, miren, en este espacio, en este cuadro pequeño que está aquí en medio, está toda la Biblia, toda la Biblia. Y ustedes la pueden ver en un microscopio que Iván nos hizo favor de traernos y ahí se puede ver que sí es cierto. Ya la chequé desde Génesis hasta Apocalipsis, sí es cierto, está toda la Biblia. Y ¿por qué hace esto? ¿Por qué tanta pasión? ¿Y por qué hacer esto? Bueno, ellos querían dar un homenaje a lo que era la palabra y que fuera el primer libro llevado a la Luna. Dame la que sigue. La compañía es NCR y se llamó Microfilm. Ustedes pueden verla ahí. El que tengo yo es un clon exactamente igual y se puede leer. Dame la que sigue. Ok, ahora, estando en Israel, veía una moneda que me gustó mucho, que es esta. Y me gustó mucho porque tenía una menora, la lámpara que estaba en el templo, y traía Israel y las palabras. Es una moneda muy simple, 10 agorot, es como 10 centavos. Ahora, yo sé que hay jovencitos y niños pequeños, y bueno, alguno que otro adulto que les gusta juntar monedas. Lo que hice, dije, voy a juntar monedas, y me traje un morralito de monedas, y cuando vaya a dar conferencias, voy a obsequiar una. Voy a hacer una pregunta de la conferencia. Muchachitos, jóvenes, y alguno que otro adulto si quiere, hacemos una pregunta y a ver quién se la quiere llevar. Dame la que sigue. Entramos a lo que es la conferencia. Ok, tenemos aquí lo que es la clase o la historia, la conferencia, la prédica para esta tarde. Tenemos esa hoja que aparece primero en su Biblia, que todos ustedes la han visto y no saben para qué es y ha pasado sobre ella, pero trae una información tremenda. Yo la voy a usar como bosquejo para esta tarde. Dice esto que está aquí. Ahora, por mucho tiempo, a mí me hacía así como si me estuvieran estirando las patillas la palabra la. Este artículo que no entendía por qué la. Si es un libro, ¿por qué es la? Si es un libro. Y no, en femenino. No me gustaba y no me hacía mucho ruido. Entonces empecé a investigar y resulta, dame la que sigue, que el artículo la o que es como viene al principio la Santa Biblia, entendemos la, algunos de ustedes les pueden preguntar, ¿por qué si es un libro está en femenino? ¿Por qué le dicen la Biblia? Es también como, por ejemplo, dame la que sigue. Dice, a fines del siglo IV, del griego ta Biblia, que era un neutro plural, al pasar al latín pasó a femenino por su terminación en a. De ahí la costumbre de decir la Santa Biblia. Por ejemplo, es misionero y es, ayúdenme, hay otro evangelista. Por ejemplo, pasa un hermano y dicen, ahora va a pasar el evangelista. Y no decimos la evangelista, porque termina en A. La evangelista, decimos el evangelista. Y se oye mal, ¿verdad? El evangelista. Es lo mismo que pasaría aquí con la Biblia, si dijéramos el Biblia. Entonces, si ustedes quieren, en la segunda hoja, aquí hay unos espacios donde ustedes pueden anotar los que gusten. Y si alguno de ustedes les quiere preguntar, ¿pero por qué se llama la? ¿Por qué el artículo la si es un libro? Entonces ustedes van a decir, ah, pues porque a fines del siglo IV en griego se decía ta Biblia. Y como es latín, pasó a ser femenino por la terminación a de santa y Biblia de a. Por eso se pasó a ser Santa Biblia. Ok, continuamos. Eso es la. La segunda palabra que tenemos ahí es santa. ¿Por qué es santa? Mis hermanos, porque es la palabra de Dios. El deseo, el propósito, lo que Dios quería para la humanidad, está escrito ahí. La carta de amor que Dios hizo, lo que Él, su pensamiento y todo, está aquí. Por eso es santo. Dios es santo, su palabra es santa. La santa, dame la que sigue. Biblia es viene de libros, de biblión, es el griego, y quiere decir los libros. Quiere decir que es un conjunto de libros pequeños, un conjunto de libritos. De ahí también viene la palabra biblioteca. Biblioteca, nosotros sabemos que es un lugar donde tiene muchos libros. Biblia es un conjunto de libros pequeños. Dame la que sigue. Decimos que la Biblia es santa porque es inspirada por Dios. Decimos que la Biblia es santa porque no hay fallas, es infalible, es inspirada y es preservada. Decimos que es infalible porque no tiene fallas. La Biblia no tiene fallas, pero muchos de ustedes me van a decir, hermano, yo, la mía sí tiene. Y la verdad, yo he encontrado unas fallas que les traje ahora para que la vean, porque también colecciono fallas. Déjenme decirles y explicarles. Dame la que sigue. Por ejemplo, aquí. Es Segunda de Crónicas, capítulo 13, y esto es no todas Biblias, ¿eh? No todas Biblias. Ayúdenme a leer el versículo, mire, está el 12, ayúdenme a leer el versículo de arriba, donde dice ardan cada tarde, ayúdenme, ardan, a ver, todos juntos, va, ardan cada tarde, digan, ajá, ven, entonces nadie se dio cuenta, y a veces nosotros no nos damos cuenta porque nosotros leemos de bulto, ven, dice poque, entonces, ya vieron, dice poque, ahora, muchos de ustedes me van a decir, hermano, no, hombre, la Biblia tiene errores. Mire, aquí está, aquí dice poque. Usted me dice que la Biblia no tiene errores, sí tiene errores. Ok, déjenme explicarles lo que es un error de dedo. Un error es cuando alguien se equivoca ahí y se fue. En Estados Unidos hay una Biblia muy valiosa que para mí si la encuentro, pues me hago millonario, ¿verdad? Es una Biblia que se les olvidó poner no cometerás adulterio. Y le pusieron, quitaron el no y le pusieron cometerás adulterio. Y entonces retiraron todas las Biblias y pusieron una multa muy grande a los impresores. Hay otra es matarás, en lugar de no matarás, le llaman la Biblia sanguinaria. Y entonces esas Biblias se retiraron inmediatamente del mercado, pero por ejemplo, ustedes me van a decir, yo he hablado a las editoriales y les digo, hey, aquí hay una falta, sí, a ver dónde, ya les digo dónde. Y entonces ellos me dicen, ok, si ellos pesan, si es demasiado, entonces retiran. Pero a veces me dicen, no seas cruel. Hicimos 200,000 Biblias y nadie se fija si dice poque o porque. No seas cruel, no me hagas regresarlas todas. Y entonces ahí es a congruencia de ellos. Dame la que sigue. Miren esta. Por ejemplo, Habacuc 3 dice, el versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra, oh Jehová, alivia. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, 2 de la misericordia. Y luego abajo dice, 3, vendrá. Entonces, dos de la misericordia. Y alguien puede decir, Oh, hermanos, yo tengo una revelación porque una Biblia especial que me tocó, dos de la misericordia. Ay, mi Biblia es nueva, ¿verdad? Tiene una revelación. No, espera. A alguien se le pasó y puso un 2 y la computadora no lo registró y se fue así. Pero no por eso, porque tengo un 2, van a mandar a retirar las 300,000 Biblias que imprimieron. Ahora, déjenme decirles, una vez salió Segunda de Timoteo en Primera de Timoteo, en una Biblia que se llamó Edición Promesas. Yo luego agarré 5, antes de que las retiraran, agarré 5. Vénganse para acá, y ahí las tengo guardaditas. Entonces, ¿qué hizo la editorial? Dijo, no puedo. 300,000 Biblias recogieron. Una Biblia famosa llamada Biblia Reina Valera 60 de Joyce Meyer, con anotaciones de Joyce Meyer, faltó una hoja. Y nosotros tenemos un negocio que es restaurar Biblias, y nos mandaron hojas para que pudiéramos ponerlas en medio y salváramos la edición, pero tuvieron que retirar las Biblias. Dame la que sigue. Mira, Abraham, aquí hay otro nombre, ¿cómo puedes escribir Abraham? Miren, esa palabra dice, y extendió Abraham con una H, Abraham, abajo Abraham, y la palabra arriba de Abraham, ¿cómo dice? Jehová. Entonces muchos dicen, se dice Jehová, otros dicen Yahweh, Yahvé, y aquí le pusieron Jehová. Entonces, fue un error de dedo. No quiere decir que así se escriba, fue un error de dedo. Dame la que sigue. Es infalible, mis hermanos. La Biblia no tiene errores. Ustedes pueden checarla y lo que dice, mis hermanos, tuve oportunidad de estar en Israel y yo me gozo viendo las cosas que vi y yo no puedo creerlo que el Señor me permitió tanta riqueza estar allá y ver los lugares, las fechas, como es el túnel de Ezequías de Senaquerib. Tuvimos oportunidad de estar abajo y si al final tenemos chance pasamos el video. Pero es increíble. La Biblia es real, la Biblia tiene razón. La arqueología no valida la Biblia. La Biblia se acepta por fe y la Biblia no, Dios no necesita que le estén validando la Biblia. Pero cuando arqueológicamente se ve la Biblia, dice la arqueología, mira, tiene razón la Biblia. Y dicen en Israel que un arqueólogo antiguo, Yadín se llama, en una mano traía el pico para estar escarbando y en otro lado traía la Biblia para saber por dónde andar escarbando para encontrar los lugares bíblicos. La Biblia es inspirada porque Dios inspiró hablando a las personas, dice que tan cerca que se podía sentir el aliento en sus oídos. La Biblia de Dios es inspirada. La palabra de Dios no tiene fallas, es inspirada y es preservada. Mis hermanos, esto quiere decir que a través del tiempo Dios ha cuidado su palabra para que la podamos tener hasta el día de hoy. Y lo que tenemos hoy es su palabra. Es preservada, decimos. Dame la que sigue. Nos dice que toda, no nada más una parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aparte nos dice después, y es útil, y todo lo demás que sigue en los famosos 3:16 de 2 de Timoteo. Una más, dame. Todo, los 3,566,480 letras, y si no me creen, empiecen a contarlas. Las 773,693 palabras, los 31,000 versículos, los 1,189 capítulos y los 66 libros. Toda la escritura es inspirada por Dios y además es útil. Aún en día de hoy. Dame la que sigue. Inspirada, preservada. Dame la que sigue, preservada. Los escritos más antiguos que conocemos. Bueno, tenemos unas tablas donde Moisés escribió, ¿verdad? Y Dios escribió también ahí con ello. Y para mí me emociona esto, es increíble. Va, voy a hacerles una pregunta ahorita que estamos entrados. Ok, va, ya tengo una. ¿Dios escribió directamente su palabra? A través de los hombres, dicen. Ok, ahora esta va, niños, con la mano levantada. ¿Dios escribió la palabra directamente? Aquí está. Allá, ¿dónde? ¿Cuándo? A ver, acá, mija, ¿tú levantaste la mano? Esa es una, ok, ahorita hablamos. Esa es una, Moisés, dígame otra. Yo me sé como unas tres. Mené, mené, tekelus parsin, cuando escribió en la pared, ¿fuiste pesado? Y te faltó. Dos, el hermano lleva 4 monedas, ¿qué pasó, hijos? Otra, vamos, no lo dejen ganar. Ok, cuando escribió en tierra, no sabemos qué escribió, pero él escribió algo en tierra, ok. Dice que él también escribió, cuando está, dice un, ahorita me estoy acordando, un canto, qué bonito sería, ¿verdad?, que él empezara a escribir nuestra historia. Si no lo conoces, que empezara a escribir tu historia, eso es impresionante. Las más antiguas son las tablas de Moisés, están escritas en piedra. Esa escritura cuneiforme, o sea, en forma de cuna. Dame la que sigue. Aquí en México hemos encontrado mucha escritura de esa o escritura de otro tipo, pero es escrito cuneiforme. Nosotros somos ricos en historia. Le decía a Maite, si San Juan de Ulúa estuviera en Texas, ya hubieran hecho, híjole, no sé qué tanto hubieran hecho. Pero pues te lo tenemos aquí, no hacemos nada. Pero San Juan de Ulúa es rico en historia. Nosotros somos ricos en historia, los aztecas. Le comentaba ahora el hermano, el TEL que está en México, yo creo que ustedes han ido a la Ciudad de México, está a un lado de la Basílica de Guadalupe, encontraron la diosa Coyoxáuxtli, la diosa de la luna. Somos ricos en historia, tenemos cultura, y entonces hemos encontrado manuscritos muy antiguos. Dame la cuestión. Estos son egipcios, es petrograbado y es escrito cuneiforme. Dame otra, Moisés, dame otra. Okay. La parte de arriba son unas tablas de Torah, pero también hemos encontrado en pedazos de jarra, se llaman ostracas, pedazos de jarra. Y también hemos encontrado en conchas de tortuga, escritos bíblicos, se ha escrito en oro, en plata, les comentaba a los muchachos, son rollos de plata que encontraron, en cera, en papel, en pergamino, en muchas. Pero una, dame la que sigue. Este pedazo se llama 7Q5, es de los más antiguos que se han encontrado. Ese se encontró en las cuevas de Qumran, enfrente del Mar Muerto en Israel, y es aproximadamente el año 50 después de Cristo. Un papirólogo llamado O'Callaghan lo fecha en el 50 después de Cristo, y es un pedacito muy pequeño, y es papiro. Dame la que sigue. Papiro es una planta como esa que crece a orillas del río Nilo. Es una planta delgadita, con una vara, con un follaje en la parte de arriba. El egipcio cree que ese es el sol, la parte de arriba cree que es el sol y lo veneran. Esta planta, si usted la ve de lado, es en forma triangular por las pirámides de Egipto, dicen ellos. Y ellos adoran al sol Ra, cuando la parte de arriba es Ra. Y ustedes recordarán, por ejemplo, el faraón Ramsés, y la palabra Ses quiere decir venido de, o sacado de, o nacido de, o traído de. Ese es Ses. Y entonces, por ejemplo, Ramsés quiere decir es traído del dios Sol, ¿entendemos? Y cuando nace Moisés, dicen, entonces él es Moisés, o sea, es traído, es sacado, es hijo del agua. Por eso dice Moisés. La canastita que traía Moisés era de esta vara. Esta vara es altamente flotante. Ustedes cortan un pedazo, la sumergen en agua, la sueltan y la rama salta. Es altamente flotante. Y podemos entender que su hermana, ¿verdad, Miriam? Había hecho una canasta de este material. Casiodoro de Reina le llama junco, porque acá en este lado no conocían en ese tiempo lo que era un papiro, pero es una planta de esta. Entonces, los cocodrilos que hay ahí, ¿verdad?, en el Nilo, no son herbívoros, son carnívoros. Entonces, escuchaban llorar al niño, pero veían la canastita y decían, no, pues no me quiero comer esa planta. Entonces la dejaban ir y llegó hasta donde estaba Faraón. Y así fue como milagrosamente se salvó. Esa es la planta, pero dame la que sigue. La planta la cortan, hacen tiras, la aplastan, la ponen una así y otra así. Y entonces pueden ver a contraluz, aquí tenemos una muestra, pueden ver a contraluz que es para acá y para acá. Y como tiene pulpa, se seca y se hace papel. Y de esta fueron muchos escritos los que se hicieron antiguos de la Biblia. Dame la que sigue. Tenemos la Santa Biblia. La Santa Biblia. Y la dividimos nosotros en dos, que es el Antiguo Testamento, como ustedes conocen, y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y la mayor parte. Y unas partes están escritas en arameo. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Tenemos entonces Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego y unas partes de toda la Biblia en arameo. En el Nuevo Testamento, dame la que sigue. El Antiguo Testamento, cuando se tradujo de una Biblia que está en hebreo. Es todo el Antiguo Testamento. Y Casiodoro de Reina tomó Biblias, una de esas, la mayor parte, es la Biblia hebraica. Y cuando alguien va a hacer una traducción, compra una Biblia que se llama Biblia Hebraica Stuttgartensia y de ahí se hace la traducción para hacer al dialecto o al idioma o a lo que se vaya a recibir. Dame la que sigue. Normalmente, este es el hebreo. Se escribe de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Este se llama pergamino. Déjenme decirles que en la antigüedad el papiro se escaseó y entonces Egipto era el que lo manejaba. Y entonces Egipto dijo, ya no les voy a vender papiro porque yo estoy haciendo una biblioteca, la biblioteca que estaba en Alejandría, y entonces ya no quiero venderles papiro. Y entonces cerca de allá había una ciudad que se llamaba Pérgamo. Ustedes la conocen en Apocalipsis. Esta ciudad mató una cabra y entonces pusieron a secar la piel, la tallaron y entonces ellos inventaron el pergamino. En Pérgamo inventaron el pergamino. Y este es un pergamino. La Biblia se escribió en papiro, en piedra, en pergamino. Dame la que sigue. Normalmente se ponían copias y se pegaban, se cosían y se hacía un rollo. En la Biblia, Casiodoro de Reina, en 1569, por tal de hacer una traducción dinámica, dice el libro. Pero en el Antiguo Testamento no se conocían los libros, se habla de rollos. Y cuando Pablo dice, te encargo el rollo, te encargo los rollos, es rollo, porque antes no había libros. Era rollos como este. Dame la que sigue. El judío ama, porque para él fue el que fue el custodio de la Torah. Y él ama, quiere su palabra. Tanto que no la toca. El judío usa una mano que está así, que se llama yad, y con esa leen el judío. No toca la palabra. Él usa una cubierta que se llama keter y nunca la toca. Y ellos la tienen en un lugar enfrente que se llama el Aron HaKodesh, y ahí guardan las Torah. Y cuando sale, el judío se emociona porque está hablando de la Torah. Para el judío dice, es la palabra de Dios, dice el judío. Esto es lo que Dios nos dio, lo que el Eterno nos dio a nosotros, y lo respetan, y lo quieren. Y entonces, nunca ellos besan la Torah. Siempre ellos tocan y la llevan a sus labios. Nunca hacen esto. No, ellos hacen así y la llevan a sus labios, porque dicen, es como miel para mis labios. Dame la que sigue. El Nuevo Testamento, dijimos, fue escrito en griego, pero en la antigüedad había muchos griegos, el griego de los grandes, el Ptolomeo, grandes, y entonces, pero había un griego medio, pero había un griego muy bajo, que hablaba la gente de abajo, el pueblo, el populacho, ese griego se llama koiné, y en griego koiné fue escrito el Nuevo Testamento. Con esa misma idea, sacan una Biblia que se llama la Biblia Vulgata, que es para el vulgo, para el corriente, para la gente de la raza de sol, es la Vulgata. Después salió otra Biblia que se llama la Biblia Pauperum, para el pobre. Había otra Biblia que se llama la Biblia en versión popular, para el populacho. Dios siempre quiso que sus versiones fueran lo más bajo para que se entendiera todo. No hizo algo elegante para que solamente alguien lo entendiera. El propósito de Dios es comunicar un mensaje, comunicar su mensaje. Ese es el propósito. Dame la que sigue. Este es papiro. ¿Ven cómo se ha escrito el griego? El griego se escribe de derecha a izquierda. Estas son puras letras mayúsculas, porque antes el griego se escribía a chorro. No llevaba vocales y no llevaba separaciones. Así como viene, se escribía a chorro, a chorro, a chorro. Dame la que sigue. Este es para que ustedes se den cuenta cómo es el arameo. Esto es el arameo. Había algunas palabras en el Antiguo Testamento, en Daniel, hay algunas, unas palabras en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, cuando la hija de Jairo, ¿recuerdan? Talita Kumi, es arameo, eso es arameo. Maranata, es arameo. Haleluya, alabanza a Yah, a Yahweh, es haleluya. Dame la que sigue. Ok. Dios nos ha dado muchas bendiciones, no tienen ustedes idea, muchas bendiciones. Nos dio oportunidad de conocer al traductor de La Pechita. Fuimos a Los Ángeles, California, y no nos pudo atender, y entonces regresamos a Tijuana, y estábamos con los Molina en un hotel, y de repente nos hablaron a la puerta, y dice, disculpe, en el restaurante le habla una persona, y entonces se me hizo raro, fui, era Kate Hernández, era el hijo del papá del traductor de La Pechita, y me obsequió una Biblia de su papá firmada y me explicó lo que había pasado, me contó todas las historias. Dios me da regalos que a veces yo no puedo entender. es muy bueno conmigo. Esta es la Biblia Pechita, es una traducción del arameo al español. Y si ustedes quieren conocer, y él me dijo, papá nunca dijo, esta es la única, de aquí en adelante todos deben... No. Papá quería que alguien que tuviera acceso pudiera ver cómo se dice en arameo otras palabras. Y entonces, después Broadman Holman agarró la editorial, agarró la Biblia y sacó la Biblia Peshitta, que es del arameo, galileo al español. Dame la que sigue. Ok, dice, antigua versión de Casiodoro de Reina. Vámonos rápido. Antigua versión de Casiodoro de Reina. ¿En qué año? Esto es muy importante, 1569. Esto es muy importante. ¿Recuerdan cuando aquí en México estábamos con lo de la conquista apenas y con todas esas cosas? Allá, 1569, un hombre que se llamaba Casiodoro. Ahora déjenme decirles, antes las personas no había apellidos. Ahora se apellidan Puente, González, Rodríguez. Antes no había apellidos. Las personas se apellidaban depende de dónde eran. Por ejemplo, Jesús de, bien, José de, bien, María de Magdala, María Magdalena, pero Saulo de, bien, oh, muy educados ustedes, bien. Entonces se apellidaban de dónde eran. Entonces Erasmo era de Rotterdam y él fue el que tradujo el griego, Erasmo de Rotterdam, fue el que hizo el primer griego. Y entonces había un hombre que se llamaba Casiodoro. No sabemos cómo se llama porque era un monje que estaba en un monasterio en San Ildefonso del Campo, en España, en Montemolín, cerca de Montemolín. Y él era un sacerdote que era un convento ahí, pero todos eran cristianos. Entonces la Inquisición estaba fuerte, los andaban persiguiendo. Y entonces este hombre se cambió el nombre, no sabemos cómo se llama. En lo personal creemos varios nombres, pero él se llamó Casiodoro. ¿Y dónde vivía? En Reina, cerca de Montemolín, España. Entonces era Casiodoro de Reina. Y él, en 1569, empezó a traducir la Biblia al español. A esa Biblia le llamaron la Biblia del oso, porque tiene un oso tumbando una penca de miel. Muchos creen que esto era para librarse de la Inquisición, porque la Inquisición estaba fea. Ahorita hablamos algo de la Inquisición. Y entonces, en 1569, Casiodoro de Reina empieza a traducir la Biblia y la lleva llamada del oso. Ahora, dice, antigua versión. ¿Qué es una versión? Una versión es una traducción de alguien. Es una traducción del original a otro. Esa es una versión. ¿Qué te dijo? Pues me dijo que... ¿Cómo viste ese choque? No, hombre, es que el carro venía de acá y el otro se vino. Es mi versión, ¿verdad? Esa es una versión de Casiodoro de Reina. Abajo dice, revisada por Cipriano de Barea. ¿Qué es una revisión? Una revisión es tomar algo que ya está hecho y volverlo a actualizar. ¿Por qué actualizar, mis hermanos? Porque el idioma cambia, es cambiante. Y esto lo hizo un hombre que era compañero de Casiodoro, también en el mismo monasterio, que se llamaba Cipriano. ¿Pero él dónde vivía? En Valera. Hay dos Valeras. Valera la Nueva, él vivía en una que se llama Valera la Vieja. Y Cipriano vivía en Valera y en 1602 revisó la Biblia de Casiodoro de Reina. Ahora, ¿qué es lo que tenemos normalmente en nuestras congregaciones o lo que tienen ustedes por lo que veo? Ustedes tienen una Biblia Reina, de Casiodoro de Reina, Valera, porque la revisó Valera, pero una edición de 1960. Normalmente eso es lo que se usa en las congregaciones. Ahora, ¿eso es todo lo que hay? No, hay más. Porque muchos hermanos de ustedes les vi por ahí unas Biblias que se llaman versión antigua, que es de 1909. Entonces, en 1909 hubo una revisión. Y hay más, porque miren, dice, otras revisiones. En 1909, en 1960, y también en 1995 hubo otra revisión. ¿Pero qué pasó? Pues la gente se siguió acostumbrada a la Biblia de revisión de 1909 y en la 1960. Porque el Evangelio en México creció más o menos en los años 60, fue cuando fue el boom evangélico y fue con la Biblia que se quedó. Ahora, a pesar de que hay otras revisiones, como la 95, la gente se sigue acostumbrando a la Biblia de 1960 o 1909. Por eso nosotros tenemos una Biblia. Cuando ustedes le preguntan, ¿qué Biblia tienes? Tengo una Biblia Reina, Valera, 1960. Ahora sabemos qué es lo que quiere decir. Ya a nuestros adentros quiere decir, es una Biblia que la tradujo Casiodoro de Reina en 1569, la revisó Cipriano de Valera en 1602, pero la que tengo es de 1960. Ya entendemos, ¿ok? Ahora, dame la que sigue. Este hombre se llama Erasmo de Rotterdam, vivía en Rotterdam. Entonces, Erasmo tomó el texto del Nuevo Testamento y lo hizo, lo comprimió ahí para hacerlo. Juntó manuscritos y puso el Nuevo Testamento. Dame la que sigue. Y a esto le llamaron textus receptus o texto recibido. Y él lo sacó en un 2 de octubre de 1514. 1514. Él dijo, hey, al que le interese, tengo aquí el Nuevo Testamento ya listo. Dame la que sigue. Pero había un hombre en ese tiempo, es de los primeros bipolares, de los más antiguos bipolares que recuerdo. Este hombre se apellida, es el Cardenal Cisneros. Pero este hombre, digo yo bipolar porque hizo cosas que, híjole. Este hombre inventó los apellidos. Este hombre empezó a decir, se van a apellidar de una forma y sus hijos también van a apellidarse. Él fue el que comenzó. Pero era un cardenal y él estaba en España y fundó una universidad muy grande que se llama la Universidad Complutense y políglota porque era de muchos. Entonces, dame la que sigue. Pero ¿saben también qué él era? Él era el máximo jerarca de la Inquisición en España. Entonces, ¿cómo es posible que hagas una cosa y la otra? Ahora, ¿qué hacía la Inquisición? Mis hermanos, esto estaba feo. Cuando Casiodoro de Reina estaba traduciendo la Biblia, tuvo que huir del monasterio porque era perseguido por la Inquisición. Un hombre llamado Julián Hernández, le decían Julianillo, él llevó en un tonel de vino, llevaba Biblias escondidas, Nuevos Testamentos de Pérez de Pineda, los llevaba escondidos. Y cuando llega al monasterio, lo agarran y lo llevan. ¿Qué hacía la Inquisición? Miren, tú puedes decir, eso no tiene chiste. Por ejemplo, esto que está acá, este hombre que está acá, ¿verdad? No tiene chiste eso, pues que te cuelguen. Bueno, yo quiero decirte que si te amarran de las manos, te cuelgan y te dejan con los pies abajo durante 2-3 días, dame la que sigue, si pesa, eso era, si pesa. Y entonces había 3 personas, dame la que sigue. Miren, estaba el verdugo, ¿lo ven? Estaba el escriba, el que escribía las confesiones, porque escribían las confesiones. Y estaba el inquisitor. El inquisitor le decía, ¿quieres confesar? No, pues es que yo no hice nada. Ahí deja el otro día, mañana venimos. Y se iban, ¿verdad? Y ahí se quedaba, ¿quieres confesar? Dame la que sigue. ¿Ven? Ahora, la Inquisición, bríncala, hijo, bríncala, para que no, ok. La Inquisición lo que hacía era tratar de lastimar tu cuerpo para que pudieras, decían ellos, dar una confesión de fe, para que aceptaras tus pecados y te pudieras ir al cielo. Entonces, lo que hacían ellos es que no mataban, nada más lastimaban el cuerpo, lo vital no lo tocaban. Entonces, ellos decían, ¿quieres confesar? No, no sé si tuvieron oportunidad, en Monterrey hay un lugar que irónicamente a mí me dio risa, es el Cerro del Obispado, y en el Obispado había monjas y todo eso, y ahí exhibieron esos artículos, era una burla, yo no sé, nadie entendió eso, pero bueno, yo llevé a mis hijos cuando estaban pequeños, y me dijeron que estaba loco por haberlos llevado, pero yo quería que vieran eso, porque no podemos repetir la historia, o sea, lo que se hizo no se puede repetir, eso mis hermanos, es... Se ponía la cabeza ahí adentro y se daba vuelta, 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 hasta que tronaba, y entonces se acercaba al inquisitor, ¿quieres confesar, hijo? ¿Pero qué quiere que confiese? Dicen que tenías una Biblia, hijo, dicen que cantabas himnos, dicen que tú barrías, porque si barrías los viernes en la noche, quiere decir que ibas a hacer Shabbat, los judíos hacían Shabbat. Si hacías carne asada, creían que ibas a hacer un sacrificio. Si comían buñuelos, creían que estabas haciendo pan para Pesach o Matzah. Entonces decían, estás judaizando, estás con los libros prohibidos de la Biblia. Y entonces ellos confesan, no, pero yo no tengo nada. ¿Qué? Sí, fui yo. Ok, quítale, lo sacaban, pásale para allá. Y los llevaban a quemar. Julián Hernández, Julianillo, si ustedes meten en internet y buscan ahí Julián Hernández, pueden escuchar su biografía. Híjole, qué hombre. Dice él que iba... Y que cuando iba cantando, gritando van los condenados, gritando van. Y agarró ceniza y se la puso en la cabeza. Y decían las personas que lo vieron, este está loco, mira lo que está haciendo, está loco. Va cantando y va aventando ceniza. Pero los que más lo conocían decían, él está ansioso de arder en llamas para irse con el Señor. Ese fue Julián Hernández. Él murió por llevar la palabra. Casiodoro de Reina, por poco y lo hace. Dame la que sigue. Esa se llamaba, dicen ustedes, eso no tiene chiste, pues te sientan en la silla y ya. Mis hermanos, todos los que iban a ser enjuiciados primeramente los desnudaban. Y esa silla, por la parte de abajo, se prendía lumbre y los sentaban, los amarraban ahí y los quemaban. Confiesa, confiesa, dame la que sigue. Yo las vi en Guanajuato. Si ustedes tienen oportunidad de ver, ahí en Guanajuato, la casa del cochero se llama, se las recomiendo. Son jaulas de escarnio, les llaman. Ahí ponían a las personas y las dejaban para que entendieran los demás. Ven, ven, si siguen con sus cosas de leyendo Biblia y todo eso, ahí va a estar, más vale que confiesen. Dame la que sigue. Pasaba por agua ese, en la parte de abajo tiene agua. Los dejaban, se acercaba el inquisidor. Confiesa, es que no hice nada. Dale otra vuelta, confiesa. Pero es que la verdad no hice nada. Dale otra vuelta, déjalo tantito, confiesa. Sí, sí, confieso, yo confieso. Y entonces confesaban. Qué bueno, hijo, pásele, pásele ya. Y ya los quemaban. Todo lo anotaban. Tuve oportunidad de estar en México, en la Casa Chata. Y dicen que el último día de la Inquisición, algo bien, bien duro. Morelos, no es. Hidalgo, no sé si ustedes escucharon, a Hidalgo lo raparon aquí. Cuando está con las manos así, no sé, han visto una pintura que está así. Le quitaron la capa de la piel para que él ya no pudiera dar los santos óleos, porque la Inquisición lo juzgó. Y le cortaron aquí atrás. A Morelos lo hicieron caminar desnudo, arrastrándose por todo en medio y pidiendo perdón. Eso está escrito, porque lo escribían, y en México tú tienes acceso a eso. Hay un lugar que se llama la Casa Chata. Para nosotros en Monterrey, los fundadores de Monterrey son judíos y vinieron traídos vinieron en España cuando la Inquisición, corrieron para acá, para México, y llegaron a Monterrey. Y ellos fueron muertos por la Inquisición española en México. La Casa Chata se llama, está del Zócalo, se van por Brasil, a 3 cuadras, ahí está. Dame la que sigue. Garroteville, le daba vuelta atrás, aquí se les incrustaba hasta que ellos podían confesar. Dame la que sigue. Esta es la Dama de Hierro. Esta tuve oportunidad de verla en persona. La parte de arriba se quita y se pone la persona, se cierra, pero está en lugares no letales. No, aquí no hay, es lugares no letales. Se cierra y está la persona adentro y no se muere. Y ahí la dejan. Confiesa, es que no hice nada. Y déjala. Le cerraban. La abrían, confiesa y confesaba. Y ya podían salir. Dame la que sigue. Todas las Biblias eran quemadas en automático. Y por testimonio, una hermana, María, se me fue el nombre, se llama María, de las primeras cuando llegan a Matamoros en 1846, los americanos invadiendo México, regalaban Biblias. Bueno, el cura de la región les dijo, vénganse todos y todas las Biblias que trajeron los americanos, tráiganlas aquí, y fueron quemadas. De los antiguos que vinieron aquí a México, recuerdan que eso hacían los padres y los curas, juntaban las Biblias y las quemaban. Eso era la Inquisición. Dame la que sigue. Ahora, este es el logotipo del inquisidor. Déjenme decirles rápidamente por qué era tan grande para mí. Dame la que sigue. Esta Biblia, ustedes la conocen, es la primera Biblia impresa. Es una hoja de la Biblia de Gutenberg. Esa se hizo con tipos. Eso quiere decir que al final ustedes pueden venir y tomar. Estos son unos tipos. Estos tipos se hacían, se labraban y se hacían, y se ponía una U, una A, y entonces se hacía. Dame la que sigue. Se ponían se moteaba, miren, abajo está un tipo, se moteaba, se ponía la imprenta y se sacaba. Dame la que sigue. ¿Ven los tipos? Esta es tipografía. Dame la que sigue. Se aplanaba, se sacaba abajo, se sacaba una muestra y ya se veía si está bien. Dame la que sigue. Ok. Déjenme decirle, Cardenal Cisneros, para mí, de las joyas que tengo, es una Biblia que se llama Políglota Complutense. Batallé años para poderla conseguir. Años. Y entonces, esta es una hoja. Esta parte está en hebreo, aquella parte está en griego arriba y en latín en medio, y en medio está latín, abajo es caldeo, y en pronunciación aramea abajo con caracteres hebreos. Ahora, yo les digo, el cardenal Cisneros fue el que la hizo. El máximo inquisidor fue el que hizo esta Biblia. Y entonces Erasmo de Rotterdam estaba trabajando en su Textus Receptus y el cardenal Cisneros estaba trabajando en la Políglota Complutense. Y entonces él fue una obra de arte. O sea, imagínense, por ejemplo, llega y dice, bueno, voy a hacer una Biblia. ¿Y qué proyecto traes? El hebreo se apellidaba Zamora. Le dice, Zamora, ven, quiero hacer una Biblia. Y dice, ¿y qué? Pues no era como que, vete al Oxxo y cómprate unos tipos, porque no era así. era, vamos a hacer, ¿cuál es la primera letra? Una Dalet. Y entonces traían, fundían, y ahí están trabajando. Ya, pues ya salió una Dalet. Bueno, ya, ok, ahora haz una Aleph. ¿Y qué? Una Aleph. Y entonces hacer una línea, y luego hacer toda la línea, todo el párrafo. Y luego, ya tienes un párrafo, y hazlo 6 veces, diferente, con diferente tipografía. Para esto, es solamente una hoja. Son 5 tomos, mis hermanos. Fue una obra monumental. El cardenal Cisneros la manda a Roma para que le den el visto bueno, el Nicky Lostat, le den el visto bueno. Y Erasmo de Rotterdam dice, no, yo no. ¡Eh! Tengo el Nuevo Testamento, ¿quién lo quiere? Y el cardenal Cisneros, pero yo tengo una Biblia que es mejor. Y que, sí, pero estaba en Roma, y en Roma allá la estuvieron checando, estuvieron dando el visto bueno. Y entonces, dame la que sigue. ¿Qué hizo Erasmo de Rotterdam? Sacó el Textus Receptus. ¿Y qué pasó con él? Dame la que sigue. La Biblia de arriba es la Biblia de Martín Lutero. Dijo Martín Lutero, ¡ey! Erasmo, mándame un Nuevo Testamento. Y Erasmo le mandó un Nuevo Testamento a Martín Lutero. Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. King James en inglés traen el Nuevo Testamento de Erasmo y en 1602 se hace la Biblia King James en inglés. Abajo, Almeida en portugués, mandan traer la Biblia del cardenal de Erasmo y en 1602. Y Casiodoro de Reina en 1569 manda traer el Nuevo Testamento. Entonces, la base de la Biblia fue el Textus Receptus de Erasmo. ¿Qué pasó con la Biblia del cardenal Cisneros? Se tardó años y años y años. Y el cardenal murió y la dieron de alta, se perdieron muchos tomos y fue una pérdida total. Nunca salió a la luz. Dame la que sigue. Ese es un dibujo o una foto de cómo debió haber sido Casiodoro de Reina, para que ustedes más o menos tengan una idea de más o menos cómo pudo haber sido. Dame la que sigue. Él fue el que hizo la Biblia del Oso. Esta es, abajo, 1569 en romano. Es el oso tomando una Biblia como diciendo, la palabra de Dios es miel. Dame la que sigue. Él es Cipriano de Valera. Dámela. Es la Biblia que se llamó como la Biblia del Cántaro de 1602. Dame la que sigue. En comparación a una Biblia, para que ustedes se den cuenta, no pude traerla porque era demasiado grande. Traíamos una Biblia, un tomo de la Biblia del cardenal Cisneros, pero no pasó en la aduana y le tuve que hablar a mi hija para que se regresara y me la recogiera, porque era demasiado grande. Pero para que ustedes se den cuenta, una Biblia, y esta es la Biblia. Las Biblias son grandotas, antes estaban en los púlpitos, las encadenaban para que no se las llevaran. Dame la que sigue. Ok, 1602 y 1995, con referencias, dame la que sigue. ¿Qué es con referencias? Es otras Biblias. ¿Hay otras Biblias? Sí, hay otras Biblias. Por ejemplo, esta Biblia se llama Dios habla hoy, es una paráfrasis. Dame otra. Esta. Hubo un editorial que dijo, es que no hay una Biblia que no hable así como los españoles. Vosotros hicisteis. Y entonces dice, es que yo quiero algo que no hable así, porque yo no hablo así. Mi mamá no me dice, hey, Manueléis, bájateis del arboléis, porque te vas a pegar en toda la face. Dice, me dice, Manuel, bájate del árbol. Y entonces dice, no hay una Biblia así. Okay. Sacaron una Biblia que se llama Biblia, que es para las Américas, y quitaron los españolismos. Dice, ustedes dijeron, en lugar de vosotros, dijisteis, quitaron. Dame la que sigue. Nueva versión internacional. Mis hermanos, les comento, tuve oportunidad, Dios me dio oportunidad de hablar con el traductor de esta Biblia, y entonces tenía muchas dudas, me estaba volviendo medio loco. Entonces, me dio oportunidad. Esto es increíble. Esta es una de las personas es la persona más inteligente que conozco que existe ahorita, biblista, se llama Luciano Jaramillo, y el Señor me dio oportunidad. Los que conocen Monterrey sabrán, hay un restaurante muy famoso que se llama El Rey del Cabrito, y entonces Luciano Jaramillo me invitó a que fuera El Rey del Cabrito a predicar conmigo. Eso es increíble, solamente Dios me da eso. Yo me estaba volviendo loco, y entonces, ya para terminar, porque ya estábamos en el postre, y entonces él me dijo, estaba aquí, yo me estaba casi volviendo loco, y él me dijo, eso se lo voy a pasar a ustedes, es un sí, para que ustedes puedan, me dijo, ¿entiendes Juan 3:16? Me dijo, ¿entiendes Apocalipsis? Y que un biblista eminente y con maestrías y todo, te diga, ¿conoces Apocalipsis? Tienes que saber lo que vas a contestar. Yo le dije, no entiendo Apocalipsis. Me dice, bien. Me dijo, ¿entiendes Juan 3:16? Le dije, sí. Y entonces él me dijo esto, que yo se los paso a ustedes al costo. Me dijo, no te preocupes por lo que no entiendes y ocúpate de lo que sí entiendes. A veces nos enfocamos tanto en cosas que no son para nuestro tiempo o que son más triviales y nos perdemos de las bendiciones que realmente conocemos, o nos ponemos a pelear o a discutir con puntos bíblicos que a lo mejor no tienen trascendencia y no disfrutamos lo que realmente Dios nos está dando. Eso me dio mucha paz, se los paso al costo. Dame la que sigue. Hay más, otras. Con referencias, ¿qué es esto de referencias? Dame la que sigue. Biblia del Oso, 1900, son versiones. ¿La que sigue? ¿Qué son referencias? Miren, referencias es esto. Pues resulta que Iván, en cada vez que había predicación, le anotaba ahí en su Biblia los bosquejos y le ponía ahí las referencias y todo. Y entonces llegó una editorial y le dijo, oye, qué buena idea tienes, mira. Entonces había un cuate que se pidaba Scofield, que tenía toda rayada, dijo, mira, qué buena idea, préstamela. Y entonces sacó una Biblia, Reina Valera, 1960, con anotaciones de Scofield. Y esa fue la que sacó. Dame la que sigue. Había una persona que se apellidaba Thompson, que también hacía lo mismo, y sacaba referencias, sacaba esto va para acá, y los datos los anotaba, y todo eso, hacía como de estudio, y era Reina Valera, 1960, con estudios de Thompson. Dame la que sigue. Una persona, creo yo que era hermana, empezó a subrayar las promesas del Señor. Cuando vi una promesa, la subrayaba. Y vino el editorial Unilit y le dijo, hermana, qué buena idea de subrayar las promesas. ¿Me la presta? Y entonces, 600 y pico promesas. Y entonces, editó una Biblia, Reina Valera, 1960, con promesas. Dame la que sigue. También la sacó NBI. ¿Otra más? Y así, hermanos, miren. Dame otra. Había una hermana que, cuando hablaba de amor, le ponía rosita, y cuando era de esperanza, le ponía verde, y así. Y entonces vino una editorial y dijo, oye, qué buena idea, préstame tu Biblia. Se va a llamar Reina Valera, 1960, arcoíris. Yo creo que era una hermana porque, bueno, no sé si un hombre use de esos colores, pero bueno. ¿Qué tenemos? Hasta estamos hablando desde la antigüedad, desde las tablas de Moisés, desde lo más antiguo hasta lo más moderno. De modo que ahora en nuestros teléfonos, muchos de ustedes pueden ver a Olive Tree y bajar gratis de internet la Biblia. De modo que me duele decirlo porque a mí no me gusta. Llegan a la iglesia con sus iPads y a veces están en el Face y... ¡Hey, hermana, por favor! No, mire, estoy aquí en la Biblia, estoy leyendo... Ah, entonces está en la Biblia. Pero es ahora de lo más moderno. ¿Qué tenemos? Desde lo más antiguo hasta lo más moderno. Tengo aquí unos disquets, veía con la hermana, que ustedes recuerdan. Y aquí está la palabra. ¿Alguien recuerda estos cartuchos de 8 tracks que se ponían en el carro? Entonces, aquí está la palabra. La palabra siempre fue actual. Este es algo que traigo, me gusta. Es trae fotocelda solar atrás. Y entonces usted puede...
El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis capítulo 1.
Puede adelantarle a Apocalipsis capítulo 2, o puede el versículo, o puede el libro, Judas. Entonces, con 4 botones, usted puede estar escuchando, ¿verdad? Y no tiene necesidad, si no puede leer, si ya le falla la vista, si no escucha bien, puede estar todo el día escuchando la Biblia, y si se acaba la pila, pues la pone a cargar con el sol. Me gusta mucho esto. Esto lo avientan en aviones a las comunidades. Nachito me dio una. Entonces, lo avientan en las comunidades y esto es oro molido. La palabra de Dios tiene acceso a todos. No importa si no ve, si estás sordo, si es invidente. Siempre la palabra de Dios siempre es actual y siempre da. Dame la que sigue. Esa es. Dame otra. ¿Otra más? ¿Más? Es la nanotecnología. No sé si ustedes escucharon, ahora en Israel están usando nanotecnología. Y en ese cuadrito, en un arroz, ponen toda la Torah, todo el Pentateuco, Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, todo en un pedacito de arroz. Nanotecnología. No lo va a leer nadie, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ahí está, en lo más nuevo, en lo más fresco, ahí está. ¿La que sigue? Dame otra. Ustedes tienen acceso, los manuscritos ahora que se encontraron en Sinaí, que le llaman Códice Sinaítico, en las montañas de Trinchendor, las encontró ahí en las montañas de Sinaí, Ustedes pueden tener acceso a internet. Se ponen, teclean en internet y los pueden ver, pueden checarlo. Ahora que estuvimos en Israel, nos dieron el software de que ustedes pueden meterse a la página y ver el rollo de Isaías y leerlo. Pueden leerlo y copiarlo y verlo. Y sin ningún... La tecnología actual, o sea, lo más moderno, lo más actual, ahí está la palabra de Dios. Dame la que sigue. Dame la que sigue. Ok, con referencias. Abajo, Sociedad Bíblica de Londres. La Sociedad Bíblica de Londres fue la primera a finales de 1800. Dame la que sigue. Una niña llamada... ¿Qué tiempo tienes? Una niña... Tiempo. Una niña llamada... ¿Tenés tiempo? Una niña llamada Mary Jones. 8:25. ¿Cuánto me queda? Ya me terminé. Me quedan 5 minutos. Ok. Una niña llamada Mary Jones quería una Biblia y no tenía. Y entonces ella fue desde donde estaba hasta Gales, una ciudad más de 20 kilómetros, para comprar una Biblia y no había Biblias. Ella fue descalza porque quería que sus papás no querían que se gastara sus zapatos. Y toda su ilusión siempre era tener una Biblia y no la encontró. Entonces el pastor mandó, cuando regresa a Inglaterra, dice: hey, hermanos, hay gente que no tiene Biblias. Y se juntó un grupo de pastores y entonces formaron una sociedad que le llamaron la Sociedad de la Biblia. Y entonces así nació por primera vez en Londres una sociedad. De ahí empezaron a nacer sociedades en muchas partes. En Nueva York, 1824, en otras partes empezaron a nacer sociedades bíblicas. En México, Diego Thompson trajo a México la primera. Y así empezaron a nacer, de hacer lo que tenemos hoy. Ahora, mis hermanos, ¿qué les digo? Dame la que sigue. El judío dice, ¿cuánto amo yo tu ley? O sea, yo la amo y medito en ella y yo la quiero, la aprecio. Y el judío respeta mucho la Biblia. Pero eso dista mucho, está muy lejos de lo que hacemos nosotros. Desgraciadamente, como que nosotros ya no valoramos tanto la palabra porque la encontramos y porque fácilmente la podemos traer. Me di cuenta que en la congregación una persona no cargaba su Biblia, la escondía en el templo. Entonces llegaba, iba y sacaba su Biblia, la usaba, la volvía a dejar y se iba para su casa. Es increíble, pero ¿cómo decirles a ustedes? Yo he encontrado personas que sé que aman su palabra. Yo, como les comento, yo tengo un taller de encuadernación donde reparamos Biblias. Y entonces yo puedo ver en las Biblias los salmos de hermanas que han leído y que han llorado sobre los salmos. Yo lo puedo ver. Yo puedo ver hermanos que estudian Juan y tiene todo Juan usado y yo puedo ver eso. Una vez un hermano llegó con una Biblia y estaba la hoja rota. Y entonces me dice: hermano, quiero que me arregle la hoja de la Biblia. No se puede arreglar. No hay ahorita una tecnología que una hoja rota. No hay. La puedes pegar con cinta scotch, pero con el calor se te chiclosea y la cierras y es peor el remedio. Entonces, no hay. Dije: hermano, no hay. Necesitaría comprar una nueva. Y entonces dijo: ¿sabes qué? Sí, era una Biblia Thompson. Estamos hablando de 700 pesos por ahí. Me dijo: sí, tienes razón. Ok. No, pues ¿sabes qué? Dame una Biblia Thompson. Entonces, compró una Biblia Thompson y yo pensé que se la iba a llevar. Y dijo: ten, le quitas la hoja a esa Biblia y se la pones a mi Biblia. Entonces, él compró una Biblia de 700 pesos para que le quitaran una hoja y se la repusieras. Él amaba su Biblia. Mi papá tiene una Biblia que está toda fea y viejita y toda malgastada. Y mis hermanos le regalan Biblias, unas de piel finas de Inglaterra, piel sobre piel, canto dorado, base rojo, finas. Y ahí están en la caja. Y entonces mis hermanos, cuando él saca su garrita, ¿verdad?, toda feita, la ha encuadernado unas 3 veces. Y entonces mis hermanas les dicen: papá, por favor, nos da vergüenza que traiga eso. No, pero ¿por qué? Y dice: pues es su Biblia. Dice: mira, el Sermón del Monte, arriba a derecha, ahí está. Mira, ahí está. La fe de la mujer sirofeniza. Ahí está. Y la otra Biblia, pues no la encontraba y se pegaban las hojas y muy bonita y no supe dónde quedó. Es su Biblia. ¿Entendemos? ¿Cuándo tienes tu Biblia? Yo te voy a dar un tip. Salen del templo y está lloviendo. Y la hermana que le da igual, o el hermano que para el X, les dice: ¡cuidado, hermano, está lloviendo! Se va así. Ok, ahí le va. Y el hermano que realmente ama la palabra y que es su Biblia, es su compañera y la lee, dice: ¡cuidado, hermanos, está lloviendo! Y eso hace. Tapa la Biblia con su cuerpo. Amar la palabra. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Pues dista mucho. Les voy a pasar unas transparencias de algo que he encontrado en diferente tiempo. Dame la que sigue. Mire, por ejemplo, esta. Una Biblia con calcomanías. Ahora, de aquí, mis hermanos, yo sé que ustedes no sabían, pero de aquí en adelante yo quisiera que tomaran otro pensamiento. por ejemplo, calcomanías, por ejemplo, en este caso MTV, que tiene que estar haciendo MTV en la Biblia, no sé, pero encontré esto y yo le tomé una foto. Dame la que sigue. Billetes de lotería y billetes de la casa del Tec. Hágame el favor. Ellos no saben del versículo que dice, caerán 1,000 a tu diestra y 10,000, pero a ti no te va a tocar, dice el versículo. Como diciendo, dame suerte, Señor, y que me saque, y yo te prometo que le pongo el segundo piso ahí al templo de los hermanos. Eso no, mis hermanos. Dame la que sigue. Miren, rayadero. Esto no. Y a veces yo me he encontrado, ahora les digo, una cosa es, llega un hermano, ¿verdad?, un misionero, y para ustedes es carga, y que dicen ustedes, wow, el hermano va a África y no me voy a orar por él. Entonces ustedes agarran su Biblia y dicen, hermano, ¿me pone unas palabras? El hermano le pone unas palabras y le firma. Y ustedes cada vez que van a tener una lectura, ven al hermano y oran por él y le bendicen. Es diferente, ¿verdad? Si entendemos lo que es rayar por rayar y rayar. ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Mole en achote, hermana? ¿Qué le pone al mole? Y empiezan la Biblia. ¿Qué teléfono es el de Juanito, hermana? ¿Cómo? Yo le hablo. O sea, es diferente. Dame la que sigue. Miren, hay veces que sí escribimos cosas, pero la verdad, a veces que ni sabemos lo que escribimos. Ya, o sea, es tanto que ya no. Esto, pues ya no. Aunque, mire, Dios es tu voz o tu mirada. Está bonito, ¿verdad? Cree, o sea, está bonito, pero ya, te pasaste. Dame la que sigue. Una vez llegó una persona y me dice, o sea, quiero que me regale mi Biblia. Y le digo, ¿qué pasó, hermana? El perrito mordió la Biblia. Ay, híjole, no puede ser, dame la que sigue. Miren cómo la dejó. O sea, no puede ser, dame la que sigue. Ahora, hay personas que yo he visto, por ejemplo, él, cuando yo arreglé esta Biblia, yo dije, yo quiero conocer al hermano que puso esto, porque es un hermano muy humilde, muy sencillo, pero realmente con una teología muy alta. Este hermano se ve que no estudió en un instituto bíblico o no es teólogo, pero él encontró que dice, por ejemplo, más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. Eso es teología. O sea, él entendió eso, lo comprendió y dijo, esta es mi verdad, esto es lo que yo entiendo. Y es correcto. Y todo lo que escribe ahí es muy profundo. Cuando yo lo vi, es un hermano muy humilde, muy sencillo, pero el hermano muy entregado y que escribió ahí sus pensamientos. Esto es correcto. Sí, está bien. Dame la que sigue. Ahora, a veces que usamos como barajita, ¿verdad? Como álbum de barajitas y empezamos a poner lo que está de moda. Les comento, lo que haya pasado antes de este día, no les juzgo, pero lo que pase después ya recae sobre nosotros. Dame la que sigue. Miren esto. O sea, no entiendo. A veces ponemos bien. Mire, ha de ser de dirección porque arriba él puso el canto 204 y luego la bandera y luego Biblia, no sé qué. Y luego la lectura, Salmo 100. Dame la que sigue. Miren esto. Primer libro de Bob Esponja, llamado Génesis, no sé, algo así. Iba bien, mira, seres marinos, subrayado, que resalten amarillo. Iba bien, día, noche, cielos, pero como que sí se fue ahí ya con Nickelodeon. Dame la que sigue. Ahora, empezamos con cosas. Una vez encontré una Biblia que traía un beso de una mujer, así, o sea, como que se pintó los labios y le hizo así. Para el judío eso es muy malo, o sea, el judío, no, eso no. Ahora, el judío es una cosa, nosotros somos otra cosa, ¿verdad? No, yo no quiero que vayamos hasta acá, sino que, pero algo en medio, hermanos, o sea, algo en medio, no sé. ¡Dame la última! Miren, aquí había una muchacha que no sabemos cómo se llamaba, pero se enamoró de Salomé, o no sé si Salomé sea hombre o mujer. Pero ellos se prometieron 100% amor de amigos o novios. 100%, ¿se imaginan lo que quiere decir eso? 100% amor de amigos o novios. Y ahora, ¿ven las firmas esas? Son de personas, predicadores buenos, y que escribieron y firmaron ahí como que fueron a la iglesia y él o ella le firmó ahí y oraron por ellos. Y muy bonitos esas firmas. Yo no digo nada, que firmen y que le pongan un versículo, no digo nada. Pero de ahí, miren esto, mis hermanos, esto es poesía pura. Un corazón con, no sabemos quién, y Salomé, flechado y atravesado el corazón, que gotea sangre y cae en una copa y la sangre se desborda. Esto es poético. acá, Salomé y no sabemos qué, amor 100% comprobado, amor 100% de novios. Pero resulta que no sabemos quién, se fue a trabajar a Estados Unidos y ya no regresó. Y entonces el amor que se profesaban, el amor que se sentían y todo eso, pues se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la muchacha? Pues le tacho, ¿verdad? Yeah. Y el amor 100% y el amor que existía, pues quién sabe. Ahora, yo pregunto, ¿y la Biblia qué culpa tiene? Mis hermanos, nos da risa, pero a veces es necesario ver estas cosas para poder entender que muchas personas dieron su vida porque tú tengas una Biblia el día de hoy. Una. Dos. Mis hermanos, es la palabra de Dios. Es el propósito de Dios. Es tu guía, tu faro, tu bandera. Es lo que tú necesitas. La palabra de esperanza está ahí. Es la carta de amor de Dios para ti. Lo que haya pasado antes, puede ser que no te juzgue si rayaste o hiciste algo. No te juzgo. Pero de aquí en adelante, yo creo que si no te pido que seamos tan extremistas como los judíos, que ni siquiera quieren tocar la palabra, pero estamos muy lejos. Si tomáramos un punto medio, puede ser. Y si hacemos algo, ya salimos ganando esta tarde. Mis hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, bien, aquí voy a estar al final, los espero. Si alguien quiere, podemos pasar adelante. SantaBiblia@hotmail.com. Fue un placer y un privilegio estar con ustedes. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Ya. Hay dos, la hermana ya me dijo, hay dos shofar. Cuando ustedes ven en las historias, hay dos shofar, es un cuerno que se ponía aquí, es un cinto, en un cinto, es un cuerno de carnero, es sencillo, es un cuerno de carnero, un cinto, se pone aquí. Y otro es, ese es para las peleas, los muros de Jericó eran cuernos cortos. Cuando había batallas, iban a perder, pues entonces les decían, ¡eh! ¡Ve! Se llamaba Toquea, ¡eh! Ve, súbete al monte y toca, diles que retirada. Entonces se subía y decía, retirada, retirada, retirada. Entonces se iban. Y había veces que estaban a punto de ganar y decían, ya estamos a punto de ganar. Diles que ataquen, que ya, que den el resto. Toda la carne al asador, ¿verdad? Entonces, ataquen, ataquen, ataquen. Y atacaban y ganaban. Dice la Biblia, si el sonido de la bocina fuera incierto, ¿cómo pueden salir a la batalla? Este es el sonido de la bocina, el sonido del shofar, el sonido de la trompeta, así traduce Casiodoro de Reina. Estamos hablando de que en 1569 Casiodoro de Reina dijo, no van a entender los españoles qué es chofar, tengo que ponerle trompeta, o tengo que ponerle cuerno de carnero. Samuel llenó el cuerno de carnero con aceite para ungir a David. Entonces tenía mucho, mucho uso. Y este, en especial, el animal se llama kudu, y es un animal muy hermoso, y se saca este cuerno, que es el shofar de ceremonias. Este es el shofar de lujo. Este es el shofar de las fiestas. Y si ustedes se meten a internet y ven el Muro de los Lamentos, encontrarán a los sacerdotes judíos o a los judíos, rumbo al muro con el shofar. Es muy especial. Ahora, el judío lo toca en fiestas especiales. Por ejemplo, en Rosh Hashanah, que es Año Nuevo. El judío agradece. Hay tres sonidos cuando lo contratan a él y le dicen, te queremos contratar porque ya se va a acabar el año. Entonces el judío, el toquea, se sienta, falta media hora, la gente llega, está platicando, están conviviendo, ya ve que ya se va a llegar, y entonces agarra su shofar y dice, ok, voy a hacer tres sonidos. Un primer sonido es, hey, atención, ya se va a acabar el año. Y entonces la gente deja de hacer lo que está haciendo. Y bueno, sí, hablamos y todos. Y el segundo sonido es, ¡hey, vente ya, porque ya se va a acabar el año! ¡Vente ya! Y entonces el segundo sonido, la gente se junta. Y el tercer sonido es un sonido largo, que normalmente lo hacen largo. Y en ese sonido largo se termina el año y comienza el año. Esa es la forma en que el judío entrega el año y recibe el año. Muchos lo hacen con uvas, con brindis, en el altar. Hay diferentes formas. El judío lo hace así. Termina el año y comienza el año. A ese sonido se le llama el sonido de la final trompeta. Le llama la Biblia. Ok. ¿Qué hace el judío en ese tiempo? Agradece. no pide. Ahora, va, la hermana, o ahí por aquí quieren que lo toque. Va, vamos a hacer esto. Lo que hacemos es didáctico. No estoy diciendo, no, ustedes deben de tocar shofar aquí. No. No estoy diciendo, la orquesta debe tocar shofar, si no, no está. No. Esto es didáctico, ¿entendemos? No estoy diciendo que de aquí en adelante ustedes deben de venir con los shofares y tocar. No, es didáctico. Pero para hacerlo más bonito y que podamos terminar esta reunión mejor, ¿qué les parece si hacemos como si fuera fin de año judío? Y entonces yo voy a tocar la primera vez y ustedes dicen, ah, ya se va a acabar el año. Voy a tocar la segunda vez y Dios dice, ah, ya se acabó. Y en la tercera vez inclinamos nuestro rostro y agradecemos. Déjenme decirles, aprendí algo de los judíos. El judío agradece. Nosotros, por ejemplo, somos feos. Y en Monterrey somos más feos todavía, pero somos feos. El judío dice gracias. Nosotros en Monterrey dicen, da gracias por los alimentos. Y entonces dice, gracias, te damos por los alimentos. Ah, muy bien. Y te pedimos que los bendigas. Uy, ya empezó. Y te pedimos que se las des a las viudas, a los necesitados, que se los lleves a los huérfanos. Y a, por eso, pues llévaselos tú, ¿verdad? Y que se los des y que... Ah, y te pido que nos hagan provecho a nuestro cuerpo. Y muchas mujeres dicen, y te pido que no engorde, ¿verdad? Dicen. Entonces, lo que era una oración de agradecimiento se convierte en una petición, ¿verdad? El judío no. El judío dice, Baruj atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Señor, Rey del Universo, que nos das estos alimentos. El judío bendice al que da el alimento. Nosotros bendecimos el alimento y nos olvidamos de quién nos lo dio. Nosotros bendecimos los alimentos. El judío bendice al que da los alimentos. Y si vemos en la Biblia, dice, y Jesús bendijo. No dice bendijo los alimentos, dice, Señor, Jesús bendijo. Entonces, el judío bendice, dice, bendito eres tú, Señor Dios de Israel, que me das estos alimentos. Bendito seas. Hasta ahí. Y nosotros, a veces, agradecemos mal, ¿verdad? A lo mejor para la próxima vez que comamos, digamos, gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias porque eres fiel y me das. Y ya, no, procuremos no pedir, o sea, te pido que mañana no me falte mi alacena y te pido a mi prima Lupe que le des allá y eso, o sea, ahí nada más, ¿verdad? Ok, ¿qué les parece? Primer llamado, ella se va a acabar. Segundo, vámonos rápido. Tercer llamado, inclinamos nuestra cabeza y sinceramente decimos, Señor, gracias. ¿Por qué? Pues gracias por este día. Gracias porque, pues se escucha que hay más paz aquí en Poza Rica. Se escucha que la cosa está más tranquila. Gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por... porque eres fiel con mi comida. Nunca me ha faltado un vaso con agua. Me prometiste techo y abrigo y me has dado más. Gracias. Y que en ese sonido largo digamos gracias, gracias, gracias. Y con esto concluimos. ¿Está bien? Bien. Didáctico. Gracias, mis hermanos.